y hicimos lo que ningún emprendedor hace, que es tomar deuda. Todos quieren salir a levantar plata, hacer su seed, su angel, y decirle a todos que levantaron plata. Nos dijimos, no, ¿sabes qué? Démosle con deuda. Se nos dio la oportunidad, una friends and family, una deuda. Así que llegamos, le metimos deuda para empezar a crecer y para tener un poquito más de tranquilidad. Y empezamos a, muy temprano en nuestra vida, empezamos con este concepto de comunidad y de contenido.
Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Santiago Lira, cofundador de Book, la startup chilena que alcanzó una valuación de más de 400 millones de dólares después de cerrar su serie A por 50 millones de dólares con la participación de fondos de inversión como SoftBank y Green Oaks. Book es una plataforma de HR Tech para manejo integral de los colaboradores de las empresas, desde la nómina hasta el desarrollo profesional. Antes de levantar su serie A este año, Book operó sin fondeo externo durante varios años, siendo rentable, creciendo de forma orgánica e incluso abriendo oficinas en países como Colombia y México. Con Santiago voy a platicar sobre los inicios de Book, cómo consiguieron sus primeros clientes, los principios bajo los cuales se rige la empresa y la decisión de aceptar capital externo y mucho más. Estoy seguro que encontrarás mucho valor en este episodio. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de 9 semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a truegrowthco.com para que conozcas más detalles. Para la gente que aplique antes del 31 de diciembre, vamos a ofrecer un descuento especial de 20%. Ahora te dejo con la entrevista con Santiago Lira. Santiago, qué placer tenerte en el podcast hoy. ¿Cómo estás?
Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un gustazo para mí también.
Los saludos hasta Chile. Que tengo un viaje pendiente por ahí, hace mucho no voy, pero tengo muchos amigos por allá. Te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo. ¿Por qué no, para quienes no te conocen y para quienes no conocen Book, dime tu elevator pitch de quién eres tú y quién es tu empresa?
Vale, yo soy Santiago Lira, uno de los co-founders de Book, y mi rol dentro de Book es básicamente estar abriendo paso tanto regional como de manera inorgánica, y eso tiene que ver con estar abriendo mercados. Estuve presente en la apertura del mercado colombiano, peruano. Ahora vengo hace un año trabajando en la apertura del mercado mexicano. Y también ya vamos por la tercera adquisición, por el tercer negocio adquirido. Así que estamos trabajando intensamente también en todo lo que tiene que ver con el tema inorgánico. ¿Y qué es lo que hace Book? Bueno, básicamente nosotros nos definimos como una plataforma de gestión de personas, ¿ya? En la cual tenemos al colaborador o a la persona en el centro y nos preocupamos de todo el ciclo de vida del colaborador. O sea, desde que la empresa quiere buscar a ese candidato, abren todas las postulaciones, el onboarding, después desde que firma el contrato, se le paga el salario, encuestas de clima, evaluaciones de desempeño, y después todo lo que tiene que ver con capacitaciones, potenciar el talento, reportería, y por último ya el desvinculamiento o el finiquito, ¿ya? Depende cómo se le dice en los diferentes países. Pero básicamente es un all-in-one de HR y tiene una usabilidad a nivel espectacular, súper amigable, está pensado para empresas medianas y grandes, con un servicio al cliente de tope. O sea, tú en un minuto tienes una persona contestándote cualquier pregunta, en un par de clics ya lanzas tus evaluaciones de desempeño, tus encuestas de clima, tienes asesores. Entonces viene una suite completa de HR y nuestra propuesta de valor es que sea como todo en uno, ¿ya? Entonces yo puedo saber, bueno, a esta persona le estoy pagando más o menos de acuerdo a las personas que están evaluadas en este cuadrante, o tengo mis descripciones de cargo, entonces yo puedo sacar los nuevos puestos que estoy buscando, cuál va a ser el presupuesto el próximo año. Entonces tú puedes empezar a hacer cruce de data entre las diferentes cosas la diferente información de los diferentes colaboradores. Entonces, eso es Book y viene de alguna manera a revolucionar todo lo que es el manejo de personas, poniendo a las personas en el centro y no como el área de recursos humanos, como hay un área que está sentada en el rincón firmando papeles.
Me encanta eso. Y cuéntame, ¿de dónde sale la idea? Porque tú trabajaste en Falabella, ¿no?
Sí.
Estabas en empresa, en e-commerce tal cual, y según entiendo estabas en desarrollo de negocios, ¿no?
Sí, yo estuve en desarrollo de negocio en grupo, en diferentes divisiones del Grupo Falabella. El Grupo Falabella me auspició el MBA. Bueno, y aquí para los que no se han ido a hacer un MBA, la gente cree que es muy sacrificado hacer un MBA, que tiene parte de eso, pero lo que no te cuentan es que en verdad tenés tiempo para hacer otras cosas.
Exacto.
¿Ya? Entonces, como yo no me quedo tranquilo nunca, con el otro cofundador, con Jaime, partimos investigando diferentes ideas de negocio, y una de ellas fue hacer algo que tenga que ver con gestión de personas en Latinoamérica. Y todo esto porque mi socio hizo, antes de irse a hacer el MBA en Kellogg, trabajó en una empresa familiar y se dio cuenta que al final el área de personas estaba todo el día firmando papeles, tenían demandas laborales, le estaban pagando a gente que se había muerto hace 6 meses. Y bueno, hasta el cuello de papeleo y de diferentes cosas, y al final tenían muchos problemas con la rotación de gente, tenían problemas con cultura. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que en Latinoamérica no haya ningún software decente de administración de personas y que además te dé otras herramientas que no debiesen ser demasiado difíciles de desarrollar? Y en el mercado de Estados Unidos habían hartos referentes. Estaba Gusto, estaba Zenefits, estaba Workday. Entonces dijimos, mira, ¿sabéis qué? Aquí de verdad tenemos una oportunidad para generar un impacto importante en los lugares de trabajo en Latinoamérica y empezar a poner a las personas en el centro. O sea, no ver a las personas como una persona que hay que pagarle y firmar un contrato, sino que empezar a ver la gestión de la persona como un todo. De ahí empezamos a desarrollar esta idea y nos dimos cuenta que este problema no era solo en Chile, sino que en Perú, Colombia, México y Latinoamérica todavía estamos muy al debe en ese sentido. Así que de ahí salió la idea.
Y cuando empiezan a platicar de, oye, está este problema, yo viví esto en la empresa familiar en la que estuve, empiezan, me imagino que se preguntan, oye, vamos a ir a un mercado de empresas familiares pequeñas, vamos a ir a FEMSA y empresas gigantes. ¿Dónde se situaron y cómo tomaron esa decisión?
Ahí nosotros, en el mercado chileno, que es un poco diferente al mercado mexicano, ya que no hay muchas empresas gigantescas, ¿ya? Uh-huh. Entonces en Chile deben haber 40, 50 empresas que tienen estos monstruos de SAP y Oracle. Entonces, obviamente nosotros dijimos, mira, hay que irnos de frentón contra esos gigantes, no creo que sea una muy buena idea, pero había un espacio gigante en las empresas medianas. Mediana en Chile, estamos hablando de empresas de 500 personas que estaban ocupando software de muy mala calidad. Entonces dijimos, mira, sabéis que ahí hay un espacio súper importante porque el emprendimiento más chico de 10, 20 personas no tiene tanto ese problema. Sí. No tiene que hacer una encuesta de clima para saber qué está pasando en su empresa. Entonces, hablando con hartas empresas, ahí antes de lanzarnos de verdad, entrevistamos como unas 30 empresas de diferentes tamaños y nos dimos cuenta que las empresas de más de 100 personas en verdad empezaron a tener problemas serios. Así que lo orientamos siempre a la empresa mediana. Nunca fuimos a la pyme. Así que nuestros primeros clientes tenían cercano a 300, 400 personas y ahí partimos haciendo los clientes pilotos. Y también mucha ignorancia en el sentido que nosotros pensamos que el problema era mucho más simple. Oye, pero ¿sí qué tan difícil puede ser pagar sueldo? Y gracias a Dios éramos ignorantes porque si hubiéramos sabido la cantidad de problemas que tuvimos en el futuro, no nos habríamos lanzado nunca.
Claro.
Con la cantidad de dolores de cabeza que tuvimos, certificaciones, que la ley no era solo una, habían 65 interpretaciones por cada artículo. Entonces, gracias a Dios fuimos bien ignorantes y nos lanzamos y ahí partimos, nos empezó a ir bien.
Oye, y cuando deciden, o sea, he visto que productos de HR a nivel mundial como que entran por una vertical del manejo de las personas, ¿no? Hay quien hace nómina nada más, hay quien hace prestaciones nada más, hay quien hace PTO. Ustedes cuando toman la decisión de lanzar Bock, ¿cómo se ve un MVP? ¿Cómo dice, a ver, esto es lo mínimo que tenemos que sacar?
Sí, nosotros partimos con esta visión, ya como, oye, ¿sabes qué? Disminuye tu tarea administrativa y te damos las herramientas para que empieces a hacer gestión de personas. Ya, obviamente, para hacer un MVP, es súper difícil hacer un MVP con todo.
Exacto.
Entonces dijimos, mira, ¿sabes qué? Partamos con nómina, una encuesta de clima básica y una evaluación de desempeño básica. Ya, una encuesta de clima. Y obviamente también, de nuevo, con mucha ignorancia, pensando que una encuesta de clima tampoco es que tan difícil puede hacer un par de preguntas y mostrar un par de dashboards. Entonces, ese fue como nuestro MVP, que eran como las tres principales áreas de dolor. Y fue por la cual nos contrataron nuestros primeros 10 clientes. Así que así fue definido nuestro MVP, que terminó no siendo tan MVP, porque para que en verdad funcionara eso, si partimos programando a mediados del 2016, yo te diría que funcional estuvo a finales del 2017. Entonces tuvo como un año y medio de construcción para que en verdad pudieran pagar sueldos.
Okay.
Pero siempre nosotros pensábamos que nos faltaban como 2 meses. No, si nos faltan 2 meses, nos faltan 2 meses. Y de repente, obvio, después llegados esos 2 meses nos dábamos cuenta que nos faltaba todavía un cerro de cosas. Así que eso. Cualquier emprendedor, si supiera todas las dificultades que se ha encontrado, yo creo que no se lanzaría.
No sabes lo común que es esa respuesta en el podcast, decir, si yo supiera lo que se estaba enfrentando, no lo hubiera hecho nunca. Bendita ignorancia.
Exactamente.
¿Y ustedes no tenían algo de experiencia en desarrollo de productos de software o se aventaron así desde cero?
A ver, muy temprano en la vida, cuando decidimos empezar a desarrollar esta idea, metimos al tercer socio, que es nuestro actual CTO, ¿ya? Okay. Y Felipe tenía mucha experiencia en desarrollo de software, o sea, había dedicado toda su vida a desarrollo de software. Jaime es ingeniero en sistemas también. Yo soy ingeniero comercial reconvertido, porque aprendí a programar después, pero siempre me gustó mucho el diseño, siempre me gustó mucho el desarrollo web, como más por el lado como de producto, que también había visto mucho desde el lado producto. Entonces siempre fuimos una empresa muy orientada a producto y a tecnología, por nuestras carreras. Y también mientras hacían un MBA, en que es lo que está el departamento de Computer Science al lado de nosotros, entonces hicimos hartos cursos de producto, de ingeniería, de UX, de marketing digital. Entonces también, como estábamos estudiando un MBA y emprendiendo, tuvimos la suerte de empezar a decir, uy, ¿sabéis que queremos empezar a lanzar nuestras primeras campañas de marketing pagado? Y fuimos y empezamos a juntarnos con los profesores que estaban haciendo todo este tipo de cosas, o juntándonos con emprendedores de las diferentes aceleradoras de Kellogg. Entonces fue bien entretenido.
Oye, y esa parte de sacarle el jugo al MBA creo que es súper importante mensaje para quien quiera hacer un MBA, ¿no? Uno, lo que dijiste del tiempo, que tienes tiempo para hacer las cosas, eso es básico, ¿no?
Eso es clave.
Eso es clave.
Sí, y yo creo que la gente le dedica el 50% de su tiempo como del MBA a recruiting.
Sí, 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 sí.
Cuando se van a hacer un MBA. Entonces yo dije, mira, sabes que ya estoy auspiciado a la mierda con el recruiting.
Sí, claro.
Hagamos algo. Y Jaime se empezó a convencer, y entonces al final, en vez de gastar todo ese tiempo en recruiting, dijimos, armemos algo. Entonces yo creo que también los MBAs están dándole esa vuelta como empezar a ser incubadora para la gente que está estudiando, porque igual hay tiempo.
Completamente. Hay tiempo, hay una diversidad de cerebros bestial, ¿no? Entonces tienes algún tipo en tu clase que seguramente hizo Google Ads, y tienes otro que seguramente hizo legal, yo qué sé. Entonces pues tienes advice ahí que es gratis y aparte del mejor, ¿no?
Sí, exactamente.
Y cuando ya deciden hacer esto, sacan su MVP, ¿cómo se van al mercado? ¿Cómo consiguen su primer cliente?
Boca a boca, con empresa del amigo, entonces no te vamos a cobrar hasta que esta cuestión esté funcionando. Así que así partimos. Nosotros, como todo buen emprendedor, dijimos, ahí que tenemos que empezar a hacer pitch, tenemos que empezar a levantar plata. Y cuando empezamos con este discurso, nos decían, pero es que ustedes no tienen idea de nómina, es un mercado hiper competitivo, ¿a dónde se van a meter? Entonces nosotros no nos fue muy bien, la verdad, que con los pitch. Entonces, pero somos testarudos. Entonces dijimos, esta gente no entiende nada, así que vamos a hacerlo nosotros, ¿ah? Y aterrizamos en Chile a mediados de 2017 ya con 10 clientes piloto, facturando la mitad de eso, y daba para pagar el sueldo de los socios y that's it. Un sueldo bien básico, pero daba para pagar ese sueldo. Entonces, sin ningún funding de ningún inversionista, ningún angel investor, ningún seed, ni nada, solo con esos 10 clientes, y ahí empezaron a caer clientes. Una a la semana, dos a la semana, tres a la semana. Y ahí terminamos el 2017, ya éramos 6 personas de final del 2017. Entonces ahí ya como que empezó a agarrar, ya empezamos a ser rentables y hicimos lo que ningún emprendedor hace, que es tomar deuda. Todos quieren salir a levantar plata, hacer su seed, su angel, y decirle a todos que levantaron plata. Nos dijimos, no, ¿sabes qué? Démosle con deuda. Se nos dio la oportunidad, una friends and family, una deuda. Así que llegamos, le metimos deuda para empezar a crecer y para tener un poquito más de tranquilidad. Y empezamos muy temprano en nuestra vida, empezamos con este concepto de comunidad y de contenido. ¿Ya? Entonces, en Chile no había mucha comunidad en torno a los recursos humanos y lo empezamos a transformar. Como que empezamos a hacer una cultura de gente relacionada al mundo de personas. Hicimos la red de recursos humanos, hicimos el evento más grande de Chile que tiene que ver con personas. Empezamos a hacer contenido, empezamos a mandar ebooks, empezamos a educar a la gente, empezamos a armar talleres, sacamos el Building Happiness, que es como una especie como de ranking que lo compite a Great Place to Work. Empezamos así desde muy temprano, empezamos a hacer como marketing de contenido, marketing de comunidad, y empezamos a generar un nombre y empezamos a ser como un referente. y ahí el año 2018 fue un cañón. Ahí empezamos a crecer y terminamos el año 2018, a ver si te digo al tiro, ya terminamos el año 2018, vamos a meter a Book para sacar un reporte de cuántas personas éramos en ese entonces. ¿Eh? Estoy ocupando la herramienta mientras estamos hablando.
¡Qué bueno!
Así que... Pero eso, o sea, con nuestros propios recursos empezamos a crecer. Ya hacia el año, claro, finales de 2018 ya éramos 16 personas. O sea, ya éramos una empresa más o menos grande. Pero el año 2019 fue cuando nos empezamos a pegar el salto ya de verdad. Y ahí como que dijimos, mira, ¿sabes qué? Peso que invertimos en marketing es peso que retorna de una manera brutal. El mercado como que empezó a estar más listo. Antes nos preguntaban, oye, ¿por qué la nube? ¿Por qué quiero que estén nuestros servidores? Como que se empezó la adopción al tema de la nube de una manera exponencial. Y ahí empezamos a agarrar vuelo. O sea, el año 2019 fue bien impresionante cuando empezamos a agarrar vuelo y terminamos el año 2019 con 70 personas. O sea, ahí pasamos [S2] Wow. [S1] De 15 a 70 personas en un solo año y de nuevo sin funding. O sea, solo con crecimiento de clientes. Entonces ese primer año y medio de vida, perdón, esos dos años y medio de vida primero fue como ya, ahora sí que sí. ¿Ya? El año 2019 empezamos a crecer de verdad. Así que eso fue un poquito los primeros años y de alguna otra manera, a diferencia de muchas otras startups que parten con el funding y después como que logran plasmar esa promesa que hicieron cuando estaban haciendo los pitch, nosotros fuimos al revés. Como no tuvimos funding al principio, estuvimos generando valor, haciendo software, generando comunidad. Siempre fue un equipo muy orientado al servicio y al producto. Entonces, en la medida, siempre fue word of mouth. Entonces, tampoco gastábamos mucho en marketing. Entonces, era como comunidad, word of mouth. Y empezamos a crecer y la gente nos empezó a referir. Y ya, mediados del año 2019, ya éramos la empresa que la llevaba en el mundo de HR. Así que eso fue un poquito el crecimiento de los primeros años.
Fíjate, y hay tres cosas que dices que me encantan, que muchas veces muchos emprendedores no se dan cuenta. Que la primera es no levantar capital externo, que obviamente necesitas tener cierta predictibilidad de cash flows, ¿no? Para pagar una deuda.
Exacto.
Pero al final del día, o sea, tienes todo el equity y mantienes el control de tu compañía, sí, ¿no? Y la gente no entiende lo valioso que es tener el control de la compañía siempre, pero más que nada en el early stage, ¿no?
Es muy valioso. Y yo siempre digo, o sea, levantar plata, cada serie, cada vez que tú levantas plata, una bala que gastas.
Exacto.
Entonces, porque si tú llegas ya, llegas al seed o el angel, 20%, seed, 20%, sería 30%, ya listo, perdiste el control de tu compañía. Entonces, para mí el tema de funding tiene que ser una decisión más táctica que estratégica, en el sentido ya, ¿cómo voy a financiar qué necesito para financiar mi crecimiento? ¿Cuáles alternativas tengo para financiar mi crecimiento? Oye, pero si el papá de mi socio me quiere prestar plata, bueno, go for it.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué tenéis que lanzar? Entonces pierde una cantidad de tiempo. Entonces, en vez de cranearse cómo yo puedo ganar plata como negocio, se empiezan a cranear cómo puedo levantar plata. Pero bueno, esa fue nuestra postura también. Así que gracias a Dios no funcionó. Obviamente, nuestra historia.
Y aparte que de levantar plata es un trabajo de tiempo completo, ¿no?
Exactamente. Sí. Exactamente.
Oye, otra cosa que mencionabas que me encanta, porque la verdad es que, o sea, pocas veces se escucha, es el marketing de crear comunidad, ¿no? Desde un principio, de la gente como que lo primero que piensa, tengo que adquirir clientes, tengo que poner dinero en Facebook, tengo que poner dinero en Google, tengo que hacer account-based marketing. Y realmente cuando empiezas a crear la industria y empiezas a crear el sostén para todos, vas tú para arriba, ¿no? Entonces creas la comunidad, creas el conocimiento, el contenido, etcétera, agregas valor antes de extraer valor.
Exacto.
Y ahí es cuando creces de forma sostenible, ¿no?
O sea, nosotros empezamos a educar a la gente. Porque, o sea, oye, ¿sabes qué? Recurso humano no es recurso humano, es persona. Son las personas en el centro. Empezamos a ensalzar al gerente de recursos humanos, que en general el gerente de recursos humanos está allá y nadie lo pesca. Lo empezamos a ensalzar. Oye, sé que esta persona es importante. Y empezamos a educar a todos. Entonces, al final, cuando tú creas una categoría, inmediatamente tú eres el líder de la categoría. Entonces, como esa fue un poquito la idea. Bueno, pero hasta el día de hoy estamos ahí. Y también un desafío para entrar en los demás países, tener esa opción, porque también es una inversión de largo plazo. No es tan transaccional la cosa.
Exacto, ahí cuando cuánto le atribuyes a eso del revenue, exacto, pues no sabes, pero sabes que trajo clientes. Sí, completamente.
Sí. Yes.
Qué buena, pues felicidades por eso, está increíble. Hoy mencionaste el salto de 15 a 73, sí, pero después obviamente tuvieron un salto, según entiendo, son más de 250 el día de hoy, ¿no? ¿Cómo
150.
Es? Imagínate, ¿cómo es el cambio de liderazgo, el cambio de manejo de empresa, políticas corporativas? líneas de reporte. ¿Cómo manejaron todo eso en tan poco tiempo?
A ver, si te hago, nosotros pasamos las 200 personas como en abril de este año. Uh-huh. Por pandemia en mediados del 2020, como que estuvimos holding un poquito, con un par de meses, y ahí después nos lanzamos con todo. A ver, yo creo que hay dos grandes pasos. El primer paso es que todo deje de depender de los founders, pero eso llama early stage, o sea, cuando pasáis ya a las 50 personas, tenéis que empezar a generar una estructura abajo del CEO, que vea diferentes cosas. Y eso es como lo más obvio. O sea, yo creo que también los emprendedores tienen mucho, mucho miedo por la jerarquía, uh-huh, y ya empiezan a hacer estructuras demasiado planas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un error. Jerarquía no significa burocracia. O sea, yo creo que al final llega un punto que si tú tenías más de 10 personas a cargo, es un caos.
Completamente.
Y si tú tenías 10 personas a cargo, al final tú igual terminas siendo el cuello de botella. Entonces, tú querís ser una estructura súper plana, y al final es un desastre. Entonces, nosotros tenemos la política de que ojalá no tengan más de 7 personas a cargo. Está como súper bien documentado. Entonces, en la medida que los equipos sean como que tú tengas suficiente reporte para no ser un cuello de botella y que toda la información fluya, empezamos a construir ciertas como jerarquías y íbamos separando equipos. Y nosotros tenemos la filosofía, uno, no tener más de 7 personas a cargo, y dos, tener responsabilidades súper bien definidas y acotadas. Entonces, cuando tú estás viendo demasiadas cosas, entonces ahí lo partimos. Partimos separando ventas de marketing, después separamos ventas de implementación, después separamos implementación de servicio al cliente, y así fuimos haciendo separaciones. Ahora estamos haciendo separaciones de clientes chicos y clientes grandes, especialistas en ciertos módulos, y así vamos separando, haciendo células de trabajo. Y eso es como lo más obvio, ¿ya? Pero después empieza a ver lo que nos costó más, que fue más que la cantidad de personas, es el tema de los diferentes países. O sea, cuando tú eres una empresa chilena, nacida en Chile, donde todo es Chile, y yo abrí Colombia, es como si te pusieran como un tumor acá, como, oye, ¿qué hago con esto? ¿Ya? Entonces, al final yo creo que ese cambio de mindset nos costó mucho. Y ahí hicimos el primer gran cambio a inicios de este año, que fue llevar estructuras corporativas de apoyo y estructuras por país. Entonces, esa cuestión, sacamos marketing. Todo lo que es como el marketing técnico lo sacamos para arriba, lo que es personas, lo que es finanzas, todo son áreas de apoyo. Y después, lo que fue más drástico es que el CEO dejó de ser Country Manager Chile, que era el 95% del negocio. Mm. O sea, es que en verdad, para ser corporativo, yo tengo que dejar de ser el Country Manager Chile. Porque antes era CEO y Country Manager Chile. Y ahora solo CEO y tengo Country Manager Chile o Country Manager. Mm. Y llegó y de un día para otro, el 70% de su trabajo se lo pasó a otra persona. Entonces, también son esas decisiones súper drásticas que el founder tiene que entregar el 95% de su negocio a otra persona, un Country Manager Chile. Entonces yo creo que eso es. Y lo otro que nos ha permitido crecer tan rápido es el tema de la cultura. O sea, yo creo que esto es un lugar común hablar sobre la cultura, pero nosotros desde muy temprano, como nosotros vendemos hacer de lugares trabajo más felices, lo tenemos que vivir también. Claro. Y todo lo que predicamos y se siente eso. O sea, entonces, como esa consistencia entre lo que tú vendes y lo que tú eres, nos importa mucho. Y por eso también todo lo que es el tema de procesos de selección, nosotros somos súper drásticos en el sentido de que nosotros entrevistamos a gente en base a nuestros core values. Y si eso no pasa del corte de los core values, no se contrata. Y le hemos puesto mucho, mucho énfasis al onboarding, a los procesos de selección, y se ha dado súper fácil. Y han habido casos que las personas no entran dentro de esta cultura de book y simplemente se van. Entonces, eso yo creo que nos ha permitido, yo creo que las cosas que, lo mejor que nos ha pasado, el tema de nuestra cultura, y cuando tú defines cierta cultura y ciertos como lineamientos de las cosas que se tienen que hacer, de alguna u otra manera, como que van encajando las piezas.
Claro.
Y también personas como muy, muy orientadas y que les guste el cambio.
Sí.
¿No? O sea, en este tipo de organizaciones, oye, sabes que ahora tú veías estas 5 cosas, ahora veías estas 3 cosas, ahora veías esta 1 cosa, ahora te cambié de país, ahora te vas para allá. Entonces, esa gente tiene que estar muy dinámica y con muchas ganas de crecer. Así que, pero yo diría que ese fue el principal cambio de estructura. Y ahora el cambio de estructura que se nos está viniendo ahora, de nuevo, más que por la cantidad de colaboradores, es porque ahora empezamos a hacer multinegocio, ¿ya? Entonces, uh-huh, nos compramos una empresa en julio. Este jueves vamos a anunciar la compra de otras 2 empresas. Entonces, ya no es, ahora son 4 países con 3 negocios. Entonces, bueno, ahí la estructura se te empieza a poner cada vez más compleja, de la parte administrativa y todo. Entonces, se nos viene una aventura bien entretenida de cara al 2022.
Oye, esa parte de comprar empresas es bien complicado, el tema de culturas, ¿no? Sí. ¿Cómo haces que la empresa a la que compras entre, o sea, la absorbas y se adapte a la cultura de la agenda con la que tú trabajas? Muchas veces las culturas no son compatibles o no son transferibles. Sí. ¿Evalúan eso a la hora de comprar la empresa?
O sea, es deal breaker. La primera empresa que compramos era una empresa chiquitita, eran 7 personas contratadas. Entonces, de alguna otra manera, como que no tenían, como que todavía era muy maleable el tema de la cultura. O sea, hoy día ya son 40 personas. Entonces, de esas 7 personas que entraron, 12 fueron porque no encajaron en la cultura. Quedaron 5 y ahora son 40. Y de las cuales pasamos a gente de book. Entonces, como que hicimos un trabajo muy, muy potente de que esas 5 personas estuviesen a bordo, dentro de los cuales estaban 2 founders. Entonces, pero esa es una, y las que se vienen ahora, una empresa que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, soy gente de nuestra misma edad, no es que importe tanto la edad, pero no, se va a dar súper, súper bien. Así que eso no nos preocupa nada. Así que, de hecho, hoy día tuvimos un desayuno con toda la empresa y ya era como si fuera parte de la familia. Yo creo que ahí hay una limitante bien importante. O sea, cuando hoy día somos 350 personas y si nos queremos comprar una empresa de 300 personas, en verdad todavía no es el momento. Así que estamos yendo hacia un lado como de comprar empresas innovadoras, más o menos su early stage, y que complementen muy bien la propuesta de valor de Book. Es un poquito como los targets que estamos viendo.
Y cuando haces la decisión de comprar, obviamente pues es construyo o compro, ¿no?
That's it.
Sí, exacto. Y como, por ejemplo, en este caso que era una empresa de 7 personas, uno podría asumir que una empresa relativamente chica, probablemente no con tanto peso específico o market share dentro, ¿no? Sí. Entonces podrían ustedes decir, pues voy y me lo como, ¿no? Construyo y lo hago internamente y lo hago, sí. O mejor los compro. ¿Cómo toman esa decisión?
¿Por qué tanto nos costaría a nosotros desarrollarlo nosotros? Y en dos sentidos. Uno, como desde un punto de vista como desarrollo software, que eran 7 personas, que de las cuales 5 eran desarrolladores trabajando hace 4 años. Entonces, es un buen tiempo, es un software bastante grande. Esta es la empresa chica que nos compramos. Y lo otro, que también tenía mucho músculo relacionado a todo lo que es el control de asistencia, o sea, los hardwares, las validaciones con la dirección del trabajo, y ahí tú tenés varias otras que al final es como una especie de know-how bien importante. Y lo otro es traerse a un founder. O sea, los founders, es diferente traerse a un founder, darle stock options. Entonces son esas 3. Obviamente, si te demoráis menos de 6 meses, no hay mucho know-how involucrado en eso y tampoco necesitas un rockstar. Entonces, no vale la pena. Y esta otra empresa que nos compramos también es una cuestión súper específica, con know-how súper específico, que la única manera de agarrar esos know-hows es dedicándole años a eso y un equipo de ingeniería de primer nivel. Y para nosotros siempre el cuello de botella ha sido traernos buenos ingenieros.
Es un talent acquisition, dentro de otras cosas.
Sí, y know-how, talent, y también una solución muy potente. Así que, pero ese es el análisis que uno hace.
Que vea, hasta ahora de todo lo que me has contado, identifico 4 decisiones clave, y tú corrígeme si estoy mal. La primera es el financiamiento, ¿no? Propio contra VC, y ustedes van por crédito. La segunda es lo que estamos hablando ahorita de cómo crecer, si crecer de forma orgánica, construir o adquirir. Sí. La tercera es el tema de estructura, sí, de líneas de reporte, etcétera. Que ahí me gustaría hacerte una pregunta. Yo, cuando empecé mi primera compañía, me acuerdo que no dormía para ver quién iba a ser CEO, quién iba a ser COO, quién, o sea, el CTO pues estaba claro porque pues era el que tenía el talento, ¿no? Pero uno de mis socios y yo teníamos una experiencia similar, no igual, pero muy similar en términos de marketing, business development, product development. Entonces éramos como que nos pisábamos un poco los talones. Entonces él quería ser CEO, yo quería ser CEO. Entonces como que dijimos, ¿sabes qué? Hasta que esto no tenga pies y cabeza y no tengamos clientes y empiece a crecer, ni nos vamos a pelear ni a discutir, ¿no? Pero el ir pateando esa decisión para adelante, pues obviamente después se convirtió en un problema, ¿no? Como que siempre nuestros advisors nos dijeron, definan desde un principio, no es un tema de egos, es un tema de qué es lo mejor para la compañía. Pero ¿cómo ustedes tomaron la decisión de los founders? ¿Quién hace qué?
Ya, se dio natural. ¿Por qué? Porque yo me salté un pedacito de la historia, que yo post-MBA, a mí Falabella me había pagado el MBA.
Ya.
Así que yo
regresas.
De mitad del año 2017 a mitad del año 2018 yo trabajaba en Falabella en el día y en Book en la noche. ¿Eh?
Claro.
Sí, bueno, entonces obviamente no voy a ser el CEO y Jaime, que tomó todo, gran parte del riesgo al no ir a buscar trabajo, se merece, más que se merecía el trabajo de CEO.
Ya.
Y yo llegué a mitad del año 2018 a decir, oye, ¿sabes qué? Ahora, ¿qué hago? ¿Ah? Y una de mis gracias es que tengo harta energía. Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora yo me hago cargo de traerme al equipo que necesitamos. Y empecé a reclutar a gente, Empecé a tomarme cafés con la mitad de los desarrolladores de Chile y me los empecé a traer. Y de ahí empecé a pensar en Colombia, empecé a pensar en Perú, empecé a pensar en... Entonces, de alguna otra manera, como que yo empecé a trabajar en los siguientes proyectos y ahí quedó mi nombre de Business Developer. Pero también se dio algo bien curioso, que como no teníamos inversionistas de afuera, el directorio era muy chiquitito. Era yo, Jaime, Felipe y el hermano Felipe, ¿no? que tiene parte de participación de Book porque están en la misma sociedad. Éramos nosotros cuatro, entonces nos juntamos cada dos semanas a tomar decisiones estratégicas. Entonces, de alguna otra manera... Igual era todo súper conversado, pero Jaime era el CEO y hasta el día de hoy sigue siendo el CEO y no hay ningún problema. Entonces se dio eso.
Claro.
Pero, a ver, yo creo que igual, independiente de eso, nosotros somos como súper pro business y bien poco de ego. O sea, para esta ronda de levantamiento de capital desde hace poquito, hay muchas empresas que son como muy, como el founder, ¿cachai? No sé, Kavak, Betterfly, que son el personaje, nosotros como la compañía, y ya sabéis que yo voy a esta entrevista, tú voy a esta entrevista, oye, sabéis que quién toma esto, y nos vamos repartiendo el trabajo y da lo mismo. Entonces, mientras la empresa esté en el centro, yo creo que todo fluye, ¿ah? Porque hay diferentes incentivos. Nosotros en general, uno de los grandes incentivos de los emprendedores es un poquito lograr encontrar la gloria, ¿ah? Y empezar a salir en los diarios por levantar plata. Entonces nosotros nunca fuimos así. Entonces, de alguna otra manera, cuando sacáis eso de lado, se te hace mucho más fácil todo.
Y ahorita mencionaste convencer a los ingenieros, irte a tomar café con ellos. Esa es una tarea, o sea, como decimos en México, muy cabrona. O sea, no es fácil convencer a un ingeniero para irse a trabajar a un startup.
Sí, imagínate. Jaime y Felipe todo el día dedicado en el negocio, la única manera de lograr hacer eso es alguien que no tenga mails. Y esté llamando y ahí le, en un año contraté como 60 personas, así que fue bien entretenido.
¡Wow! Increíble. ¡Qué increíble! Oye, y la cuarta decisión que iba a decir era la de expansión geográfica, ¿no? De a qué país ir, si vas también de forma orgánica o si compras un competidor local. ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Qué frameworks utilizas para ver hacia qué mercados van y cómo deben de hacer el business development del mercado?
Sí. Oye, yendo un poquito atrás, yo diría que la decisión más importante que tomamos fue entrar en nómina y en desarrollo organizacional al mismo tiempo.
Ok.
Nos sobrevendimos un montón al principio, pero fue lo que el mercado estaba buscando. Y yo creo que esa fue como la gran decisión que tomamos bien. Y lo otro que de repente es más intangible, que es como la atención a hacer un producto y una experiencia espectacular. O sea, somos súper orientados al detalle en el producto, súper orientados a dar un servicio espectacular. Y esa cuestión, como que de repente no son como las grandes decisiones las que hacen la diferencia, sino que el trabajo de hormiga día a día, que nadie te lo cuenta. Esa cuestión es atención al detalle, responderle el mail en menos de un minuto, llamarlo, pedirle perdón si las cagaste, mandarle un regalito cuando terminaste la implementación. Esas cosas que son como de repente en el detalle, que es muy difícil contarla en una entrevista como una gran decisión. Yo diría que esa obsesión por el cliente, o sea, ha sido del cielo a la tierra. O sea, las empresas estaban acostumbradas a SAP. Oye, sí, hola, ¿cómo estás? Sí. Ahora te estoy cobrando $5 por minuto mientras estamos hablando. Entonces, claro, están acostumbrados a eso. Y cuando se encuentran a esto, es como, wow, nunca había visto una cosa de ese estilo. Así que, y ahora vuelvo a la pregunta de la expansión geográfica. Lo que hicimos nosotros fue, hicimos una ronda de entrevista a founders chilenos que salieron para afuera. Y yo te diría que por mala suerte estuvimos mal asesorados, porque partimos diciendo, ya sabéis que lo más importante es el producto y después vamos a hacer con un partner local que se va a encargar de la comercialización y de la parte del servicio, del servicio y la implementación. Y en eso estuvimos como 6 meses y fue un desastre, porque no funciona así la cosa. Entonces yo creo que esa fue una mala decisión de externalizar ciertas partes que son absolutamente core de tu negocio. Y de ahí dimos vuelta un poquito al modelo y dijimos, mira, ¿sabéis qué? Lo que son como competencias transversales los vamos a hacer desde Chile, y lo que es como propio del país lo vamos a hacer desde el país. Entonces ahí partimos buscando un Country Manager Colombia, Marketing Manager Colombia para generar todo lo que es comunidad, etcétera, gerente comercial en Colombia, porque en Colombia cuando te vende un chileno, no le gustan los chilenos. O es colombiano o es gringo, una de dos. El chileno, oye, ¿quiénes son estos gallos del sur que vienen a vendernos algo? O sea, y ese país largo y flaco, ¿de dónde salió? No. Entonces empezamos como a generar todo un músculo colombiano, gente experta en nómina de Colombia. Entonces ahí como que le dimos vuelta un poco la situación. Y el otro error que cometimos, que yo creo que también lo cometen muchos emprendedores que he asesorado, es que salen a gastarse plata en marketing sin tener producto bien armado. Y yo creo que nos pasó mucho eso. O sea, que con un producto más o menos nomás, como diciendo, y ya si lancémonos. Y nos lanzamos, empezamos a vender, pero después el producto se nos caía a pedazos. Estábamos pagando mal, los reportes salían malos, los cálculos. Y de ahí empezamos a tomar malas decisiones, más encima. Porque hoy, si es que están estos clientes estresados, entonces tomamos mucha deuda técnica. Y yo creo que hay gente que tiene que ver con desarrollo, me entenderá, pero empezamos a tomar mucha deuda técnica. Hasta el día de hoy la estamos pagando. Entonces, de alguna otra manera, lo que aprendimos es no desperdicies plata en marketing si en verdad todavía no estáis listos, no tenía el producto, claro, no tenía el servicio atrás. Entonces yo creo que eso también lo cometimos mucho en Colombia. Y después en Perú aprendimos y hicimos como todo, con todo el aprendizaje de Colombia, hicimos como todo un playbook de expansión, que es por dónde tú tienes que partir. Entonces, a diferencia de Colombia, que agarramos un cliente y le empezamos a preguntar todo al cliente cómo había que hacerlo, al final el cliente nos quería matar después de un año.
Claro.
Aquí fue diferente. O sea, adaptamos el software, lo tuvimos mucho más robusto, contratamos al equipo core de una. Bueno, igual nos mandamos harto de errores, pero ahora en México sí que vamos a salir súper sólido, ¿no? Lo faciamos mucho mejor. O sea, ahora en México vamos a salir a vender todo el software excepto nómina. Entonces vamos a empezar a hacer una serie de cosas. Hicimos un playbook, pero yo creo que lo más importante es el tema uno, como organización, pensar el corporativo. O sea, el país no es un... No abramos un país y después nosotros pensamos en Chile y ojalá que el país ande. Nunca va a despegar el país, en verdad, a nivel de directorio. Nosotros el directorio era todo Chile y la última lámina era Colombia. O sea, ahora el directorio es marketing y tiene tres patas, Chile, Perú, Colombia, como si fuesen la misma importancia. Entonces, si a nivel directorio no cambia ese mindset, no sirve. O sea, nadie va a estar pensando en eso. Así que yo creo que lo que fue muy, muy, muy relevante fue para el día que quisimos levantar plata, ya éramos una solución que estábamos en muchos países y estábamos empezando a ir a México. Entonces, para los inversionistas fue, oye, estos gallos están pensando en Latinoamérica.
Sí, por supuesto.
Y saben cómo hacerlo. Tienen un modelo de salir del país. Así que yo creo que eso fue muy importante, más que las ventas en sí.
Sí, y tenían aparte, o sea, tenían mucho camino andado, ya tenían un negocio probado, no tenían deuda. O sea, creo que, digo, era un pitch hasta cierto punto relativamente sencillo, ¿no? En términos del análisis del inversionista.
O sea, de hecho, nosotros nunca le fuimos a tocar la puerta a los inversionistas.
Qué bueno, qué rico.
The other way around.
Qué bueno.
Y siempre nos hicimos los lindos. O sea, mira, sabéis que esta es nuestra curva de crecimiento, estos son nuestros clientes, estamos en 4 países, 4,000 clientes, pero no necesitamos plata.
Exacto. Te mantenemos a visa.
Sí, bueno, nada peor que diga un VC que es el caso. Así que
sí.
Hasta que llegó un VC que de verdad nosotros respetáramos y dijimos, mira, sabéis que esto es smart money, estos son condiciones muy buena, no estamos perdiendo el control de la compañía, no estamos cediendo directorio, no estamos cediendo nuestra decisión al exit, así que let's go for it.
Qué buena. Y lo que estabas platicando ahorita de tener el producto listo antes de hacer marketing, creo que es básico, ¿no? Si no tienes una cubeta llena de hoyos, le estás vaciando agua por arriba, pues se va a salir.
Por eso es el mal concepto del MVP. El MVP no es un proyecto, o sea, no es un producto fallado.
No.
El MVP es un producto más acotado, pero que funciona bien. Entonces nosotros como que nos confundimos ahí. Dijimos, ya, MVP salgamos.
Exacto.
Pero el problema era que salíamos a prometer todo esto y después logramos dar la mitad o menos, un cuarto. Entonces ahí no íbamos, ahí todo se rompía.
Pero ¿sabes qué? También el tener, o sea, estoy de acuerdo contigo 100%, pero también el tener el control de la compañía y no tener un plan financiero que te exigen los inversionistas, te permite poner el freno de mano
100%.
Y decir, oye, voy a reconstruir antes de volver a invertir, ¿no? Porque nosotros tenemos clientes que han levantado, no sé, 100, 200, 300 millones de dólares que tienen una presión por crecer 30, 40% mes contra mes.
Nada más encima.
Exacto. Y que dices, es que ya no gastes, hay que arreglar porque estamos viendo que los reviews de la gente son negativos, que tienes un churn altísimo, tu retención muy baja, ¿no? Es lo contrario. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, ya no inviertas hasta que se arregle esto, pero no pueden porque necesitan seguir llenando el funnel de hasta arriba. ¿Y qué pasa? Que después te sale más caro volver a convencer a esa gente que regrese, ¿no?
Exactamente. Por eso Perú lo hicimos con mucho más calma y México venimos trabajando hace un año en el producto.
Sí.
Así que ha sido un trabajo de chino. Y yo, de nuevo, pero por suerte encontramos los inversionistas que tienen esa visión. O sea, que tienen una visión mucho más de value, más que de speed.
Ya.
Que yo creo que, o sea, no es uno o la otra, pero yo creo que sin value, sin un value proposition como súper sólido, no tiene ningún sentido empezar a meterle demasiado acelerador.
Completamente de acuerdo. Oye, en una parte de la entrevista mencionaste que ustedes ayudaban a las empresas o que les decían que tenía que ser un lugar feliz para trabajar, ¿no? Y que tenían que empezar ustedes por poner ese ejemplo. ¿Cómo le haces para que la gente de Book esté completamente feliz o lo más feliz posible?
Ya, a ver, yo creo que son hartos factores. Igual es difícil la pregunta porque yo creo que también hay muchos factores medio intangibles. Lo primero es que le damos a la gente muchos retos, ¿no? Y las desafiamos mucho. O sea, llegamos y le decimos, mira, sé que este es tu reto, y le pasamos problemas difíciles y se lo entregamos y le damos libertad para que tomen decisiones y para que de alguna otra manera rompan cosas. Entonces ya sabéis que, mira, yo contraté a una persona hace 2 meses y le dije, mira, nos vamos a comprar esta empresa, en 2 meses más o menos va a salir envío, yo necesito que tú estés a cargo de todo el merch. Entonces una persona nueva que ya 2 meses está a cargo de mergear dos empresas, entonces go for it. Y eso a todo nivel, o sea, desde el servicio al cliente decirle, mira, sabes que tú debes estar a cargo de todo. Y empezamos a dar retos. Yo creo que una de las cosas más importantes es tener a la gente muy desafiada y con mucha libertad para romper cosas. Entonces, uno eso, y lo otro también un tema más emocional, más que de laboral, en el sentido que se sientan que hay gente apoyándola, que los founders son personas cercanas. O sea, uno de nuestros valores más importantes es que somos cercanos. Hmm. ¿Ya? Y que pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, de alguna u otra manera, eso nos ha permitido que la gente tenga mucha fidelidad hacia Book. O sea, la gente no se va de Book. Le fascina venir a la oficina. Entonces, tiene esa cosa de estar muy, muy retados, como muy, muy desafiados profesionalmente, pero también muy a salvo. Entonces, esa es una combinación que yo creo que es muy importante. En el mundo corporativo, en general, puede que estés muy desafiado, pero puede que estés muerto de susto. Entonces, ahí yo creo que está el equilibrio. O sea, un desafío importante, pero que también te sientas a salvo de decir, oye, sabes que en verdad, si las cago, nadie me hace nada. De hecho, me van a premiar por cagarla. Entonces, eso se traduce en un desafío, en una confianza, en una cercanía, que yo creo que ahí la gente está muy, muy motivada. Y también motiva mucho estar una empresa que la está rompiendo y que tiene un propósito súper claro. Yo creo que sobre todo a las nuevas generaciones le importa el propósito de la empresa. O sea, nosotros tenemos un propósito súper lindo que es de verdad potenciar el talento, potenciar a las personas, y de verdad lo creemos.
Existe una línea muy delgada entre no tengas miedo en cagarla, porque no tengas miedo en experimentar, en hacer las cosas, porque la cultura te lo premia, pero existe una línea muy delgada con no pasa nada si la estamos cagando todo el tiempo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo logras mantener esa, como compensar y decir, es importante hacer las cosas bien al mismo tiempo? Para hacer las cosas bien hay que experimentar, vamos a aprender, vamos a cometer errores, el chiste es aprender. ¿Cómo logras hacer ese speech para que todo el mundo lo entienda?
Yo creo que hay una cuestión bien importante. O sea, si las cagaste y lo pensaste bien y de verdad le pusiste esfuerzo, eso no hay problema, ¿no? Si las cagaste porque fue de flojo, uh-huh, y no respondiste, bueno, eso no está premiado, obviamente.
Claro,
entonces también no es como, sí, sabes que cada uno haga lo que quiera, cáguenla cuando la tengas que cagar, pero entonces en ese sentido está bien. Y lo otro es no tropezarse 2 veces con la misma piedra. O sea, nosotros hoy día tenemos como post-mortems, después por cada cagazo nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué podríamos haber hecho diferente? Entonces, bueno, si hiciste 2 veces la misma cuestión, es que bueno, ya, pues.
Sí, claro.
Entonces también es la capacidad de aprendizaje de la gente. Pero yo creo que si vas a contratar a gente que no le confías, que no confías en su criterio, entonces mejor no la contrate.
Completamente de acuerdo.
Súper simple.
Y déjame hacer una pregunta un poco técnica de la decisión de poner el dominio book.cl pensando en expansión geográfica y en SEO internacional? ¿Cómo la pensaron? ¿O dijeron, igual al principio vamos a hacer Chile nada más y no pensaron en eso? No, y después...
Fue súper doméstica la respuesta, como gran parte de las respuestas de los emprendimientos. Book.com estaba tomado por un gimnasio... No, era una página como si volviera de los años 80. Entonces dijimos, mira, si es que compremos book.cl para lanzar y después cuando tengamos plata, nos compramos book.com.
Yeah.
Resulta que la persona nos terminó pidiendo $1,000,000. No lo pagamos, obviamente. Y también nos fuimos dando cuenta que desde el punto de vista como de Search Engine Optimization y todo lo que es con contenido y todo, era mucho más apropiado tener dominios por país. Nosotros tenemos book.cl, book.p, book.co, book.mx, donde somos autoridad en cada uno de los países, donde el contenido es súper adaptado a cada país. Entonces, a diferencia de realmente una solución muy global, todos los keywords, todos los títulos, todos los textos, todo es mexicano, ¿no? Entonces, hablar del ICHE, del SUA, de qué sé yo, del aguinaldo, de la PTU, todas esas cosas. Bueno, la página, tú te metí, es una página mexicana. Entonces, al final, no es una página chilena adaptada al mexicano. Entonces, y eso estamos en un negocio donde se requiere mucha credibilidad. ¿Sí? Tú has de pagar los sueldos de tu empresa. Entonces, si te metí y tú decís, oye, esto es tan chileno.
Claro.
No, confío. Yo confío en una empresa que de verdad tenga expertise en México. Entonces, al final igual nos terminó funcionando bien.
Sí, me queda claro. Me llamó muchísimo la atención porque mucha gente se va por el, normalmente por el subdirectorio, ¿no? El .com diagonal Chile, diagonal tal, etcétera, que tiene, bueno, beneficios y no.
Sí.
Oye, ¿y tu salto de empresa como Falabella, MBA y después emprendimiento, qué fue lo más complicado, aparte del sueldo?
Pagarle el MBA de Falabella. mira, igual yo salté a Book cuando ya éramos 20 personas, una cosa de ese estilo, y ya nos podíamos pagar un sueldo decente. Entonces tampoco fue muy drástico desde el punto de vista de sueldo. Yo soy un afortunado, me salté esa primera parte. Tuve que vender un pedacito de mi participación a la que es actualmente Country Manager de Chile. Así que ahí la hicimos socia, yo vendiendo ese pedacito. Así que ahí financié lo de Falabella, pero fue un tema más administrativo. Lo más difícil, ¿verdad? Porque no fue tan difícil, fíjate, porque fue... Porque yo ya venía trabajando en las tardes y en las noches en Book. Entonces como yo ya sabía lo que era. Y yo trabajé un año y medio mientras hacía el MBA en Book, programando en las noches, vendiendo en las tardes, implementando. Después volví, entre que volví a Chile, partí mi trabajo en Falabella, pasaron 3 meses en que trabajé en Book. Entonces tampoco fue tanto. De hecho, me pasaba más que mientras yo trabajaba en Falabella, me desesperaba más no poder, que las decisiones no se tomaran, que las decisiones que eran cosas tan obvias que todo el mundo las veía, al final eran, la empresa era incapaz de cambiar el rumbo por la inercia que tenían. Entonces era más al revés. No fue que me costó más Book, fue que ya estaba desesperado en Falabella, que muchas veces, que es una cosa propia de empresa grande, y también uno pensando que uno es el rey del mundo, que uno dice, oye, ¿por qué no vamos para allá? Y bueno, es difícil. Entonces fue más como para el otro lado, como mi sueño era salir de, o sea, ir a Falabella, o sea, ir a trabajar a Book, y estaba en Falabella. Obviamente Falabella fue una gran escuela, gente muy buena, y estoy muy agradecido, lo pasé muy bien, pero fue más bien al revés.
¿Y crees que eso que mencionas de Falabella ahorita es evitable, el que con el tamaño las empresas se vuelvan tan burocráticas, tan lenta la toma de decisiones, que atraes otro tipo de talento, no malo o bueno, simplemente diferente? O sea, ¿crees que sea evitable?
Evitable, pero yo creo que más que la cultura está súper bien documentado en el famoso libro de Innovator's Dilemma, que básicamente tú te debes a tus clientes actuales. Entonces Falabella, su cliente actual era la mujer, era sus tiendas por departamento, y ahí llega todo el retorno. Entonces cuando los accionistas te piden rentabilidad inmediata sobre tus activos, y tú llegas y dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar de concentrarnos en la mujer, vamos a dejar de concentrarnos en todas nuestras tiendas por departamento, y vamos a invertir todo en online, que perdemos plata por cada pedido, y más encima vamos a empezar a vender ruedas de auto en la página falabella.com, que nuestro posicionamiento clave son las mujeres. Eso irte a pérdida por 10 años de una. Entonces yo creo que más que la gente sea, no, que no la vea, o sea, porque ellos sabían, pero el problema yo creo que es, gran parte de los problemas de la innovación es cómo tú ¿qué tienes que sacrificar para hacer ese cambio tan grande, cachai?
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que por ahí es muy, muy, muy difícil para pa estas empresas cambiar el rumbo.
Ahorita que lo mencionas, yo estuve en eBay, en San Francisco, en una época crítica de la compañía en 2013, 14, 15, y yo estaba a cargo de la expansión geográfica. Y estaba Amazon, obviamente ya Amazon era lo que era Amazon, pero eBay también era gigante. Y grande las conversaciones que teníamos con el board, lo que pedíamos era lo que acabas de describir. Era, vamos a perder dinero durante tanto tiempo, vamos a construir un negocio híbrido en el que tengamos almacenaje también, porque con un marketplace no puedes garantizar la entrega ni puedes garantizar la experiencia como puede ser con Amazon, porque si no vamos a perder esta carrera en el largo plazo. Entonces, mejor perder el dinero ahorita que perder el negocio. Pero lo que pasaba es que los inversionistas que estaban metidos en eBay veían esa acción como un cash, como un dividend stock, ¿no? Entonces, exacto, eBay generaba una cantidad de dinero bestial porque era muy profitable, entonces te daba muy buenos dividendos.
Obvio,
pero el mismo inversionista que estaba metido en eBay estaba metido en Amazon, pero Amazon era un growth stock, eBay era un dividend stock. Entonces decían no,
exacto,
no y no, y no se pudo mover de ahí. Y bueno, pues lo que pasó es lo que pasó, ¿no?
Exactamente. O sea, imagínate hablar de una empresa abierta en bolsa. Entonces, y tienen a los fondos de pensión de Chile metido. Entonces, al final, bueno, ¿cómo cambiáis esa trayectoria? Entonces, al final, yo creo que no es, de repente, va más allá de la cultura, va incluso por decisiones más drásticas aún. Pero, a ver, ¿cómo lo hacen diferentes empresas? Bueno, teniendo líderes o governance que estén dispuestos a hacer ese rumbo, porque Falabella tiene una cantidad de gente inteligente.
Claro.
Capacidad técnica, tienen muchas, muchas, muchas cosas, pero yo creo que, y todavía siguen teniendo tiempo, pero yo creo que ahora con la amenaza más cercana, yo creo que están tomando las decisiones correctas. Así que yo creo que de repente hace falta esa amenaza demasiado cercana que se llama Mercado Libre para hacer los cambios.
Exactamente. Como dicen, o te mueves por hambre o te mueves para sobrevivir. No hay de otra.
Exacto.
Oye, Santiago, a ver, una pregunta que le hago a todo el mundo en el podcast. Si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías a ti que no te he preguntado yo?
¿Por qué levantamos plata después de haberte dicho tanto que no levantís plata?
¿Eh? A ver, ¿por qué levantaron plata?
Fue una decisión muy pensada, ¿no? Y yo creo que eso es como el llamado que yo hago a todos los emprendedores, de que no den por de obvia. Y terminamos yendo, optando por el levantamiento de plata porque encontramos a los inversionistas adecuados. Uno, que tuviese la misma filosofía de crecimiento de empresa que nosotros la tuvimos. Dos, que confiara en nosotros y no perdiéramos el control de la empresa, no perder el control de la toma de decisión. Entonces, esas tres cosas combinadas, yo creo que esas podrían ser las tres razones por las cuales alguien seguiría por ese camino. Así que eso básicamente.
Entonces, es una decisión más estratégica, ¿no?
Exactamente. Así que eso, y yo creo que un llamado también es a leer mucho y estudiar mucho y preguntar mucho. O sea, nosotros como founders teníamos una política de juntarnos por lo menos una vez al mes con algún emprendedor que admiráramos, por lo menos leernos un libro para después compartir conocimientos. Y al final todos los problemas que uno está viviendo como emprendedor, de pasar de 1 a 50, 200, yo creo que el emprendedor muchas veces tiene que tener esa humildad para decir, bueno, alguien más ya pensó en esto, ¿por qué no aprender de él? ¿Ah? Entonces tener esa apertura de mente de que hay muchos emprendedores que han pasado por lo mismo de uno.
Claro.
Y mucha literatura muy entretenida. Así que también un llamado a los emprendedores de educarse. No es todo tan a prueba y error. O sea, hay mucha gente que ya tuvo esas pruebas y errores, así que más vale aprender de esas personas.
Completamente.
Así que yo creo que todo el tema de los podcasts y escuchar a emprendedores, yo creo que es muy, muy interesante. Nosotros tal vez seamos una raza de emprendedores un poco más conservadora y más aburrida que el resto, que no tenemos grandes planes, que si bien tenemos grandes planes, no tenemos esta historia de comernos al mundo en 6 meses, pero somos súper pragmáticos, súper orientados al servicio y al producto, que de alguna u otra manera no es el típico estereotipo de un emprendedor.
No, pero lo han hecho, o sea, espectacular. Ya quisieran cualquier empresa a los 4 años o 5 de haber lanzado, haber hecho lo que están haciendo ustedes. Muchísimas felicidades.
Muchas gracias, Fernando.
Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Imagino que debes estar como loco, pero de verdad te lo agradezco de todo corazón. Me encantó platicar contigo.
Igualmente. Gracias, Fernando, por la invitación.
Gracias a ti.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, También cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.